Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en otra entrega de este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, donde trabajamos el tema de la salud oral cada lunes a las 10 de la mañana. En esta oportunidad está con nosotros en la parte técnica Dagoberto Paternina, en la presentación Carlos González. En este día, lunes, vamos a presentar el tema del apiñamiento dental, una pandemia de la vida moderna. Para ello, hoy nos acompaña el odontólogo especialista en ortodoncia y miembro del grupo de investigación POPCAD y profesor titular de la Universidad de Antioquia, Pedro Jaramillo. Doctor Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado?
Bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de hoy compartir temas de la salud oral a todos nuestros personas que nos escuchan y poderles llevar un mensaje de prevención, de optimismo en la parte de salud oral que es muy importante para la Facultad de Odontología.
Sí, y precisamente se trata de hacer pedagogía, de hacer un poco de este momento de enseñar un poco y de dar a conocer diferentes temas para, precisamente, al tener información, proceder con y tomar decisiones.
Sí, es lo importante. Yo creo que en la vida actual tenemos tanta información que en los temas de salud, y en este caso específico en la salud oral, debemos recurrir a las universidades, a las facultades, al conocimiento que tengan para tomar buenas decisiones en nuestra salud, en nuestra salud oral. Uh-huh. Y es muy importante estos temas, sobre todo en la parte prevención.
Prevenir, como siempre, es evitar precisamente situaciones más complejas en la vida más adelante. El tema de hoy, ¿por qué lo escogieron? El apiñamiento dental, ¿por qué es importante este tema?
Mira, lo importante hoy es que hay cosas que ya en nuestra ciudad y en nuestro departamento ya no, digamos, para el público no son tan importantes, porque hemos sido muy bien educados y hemos tenido hábitos muy buenos en el transcurrir de los últimos 50, 60 años, y vemos población que tiene menos caries o que no tienen caries, personas jóvenes, niños, adolescentes, adultos con cero caries. Entonces ellos ya no nos consultan por caries, sino que nos consultan por temas como es el apiñamiento dental. Entonces hay que educar muy bien qué es el apiñamiento dental para no caer en problemas en el futuro. O sea, hoy el apiñamiento dental es un tema de conversación entre niños, las mamás, los papás, los jóvenes, los adultos, y esto es importante. Saber qué es el apiñamiento dental, cómo ha evolucionado, qué ha pasado en la ciudad, qué está pasando, y creo que es de actualidad en la salud oral.
Y podríamos mencionar una otra definición de apiñamiento, hasta cómo es y qué es el apiñamiento dental, porque uno de pronto, pues, al escuchar la palabra, sí, es un juntamiento, no sé, es una aglomeración, sí. Pero digámoslo así pedagógicamente, ¿qué viene a ser? ¿Cómo se considera?
Bueno, vamos a empezar desde la parte estética. ¿Qué es el apiñamiento? El apiñamiento, cuando uno los pacientes le consultan y los papás y los muchachos le consultan, es porque tienen los dientes torcidos. Eso es lo que se ve visualmente en la estética. Ahora vamos a verlo Entonces, visualmente es que tus dientes estén torcidos o que tus dientes no caben en tu maxilar o en tu mandíbula. Pero vamos a verlo técnicamente. Técnicamente es que el perímetro del maxilar, o sea, el maxilar o la mandíbula tienen un perímetro, una medida, uh-huh. y los dientes no caben en ese perímetro. Entonces se tienen que ubicar en un lugar por fuera de ese perímetro. Lo ideal es que los dientes estuvieran dentro del perímetro, pero los dientes cuando están apiñados es porque están fuera del perímetro.
Es decir, según la naturaleza, tiene que haber un punto para cada diente.
Sí.
Sí. Sí. Es como un lugar exacto, pues según las, como unas mediciones estándar que hay de los lugares donde deben situarse, como una especie de manual donde deberían estar.
Sí, biológicamente, si tú miras, tu organismo tiene una armonía, uh-huh. el lado derecho y el lado izquierdo, y todo el organismo, todo mi cuerpo humano tiene una armonía. Y asimismo, debe haber una armonía en la parte craneofacial en relación de los dientes y los huesos. Voy al caso, los dos dientes centrales deben quedar centrales, los dos dientes laterales deben laterales a esto, y los caninos deben estar ubicados en un punto exacto donde deben nacer. Y eso tiene relación con la estética, tiene relación con los ojos, tiene relación con la nariz, cuando tú sonríes se deben ver hasta un punto los caninos. Toda esa armonía es lo que, si los dientes están derechitos y en armonía, estéticamente se ven bonitos y agradables. Si están apiñados, ya toman lugares que no son y estéticamente no se ven tan bien.
O sea que en este caso la simetría, podríamos decir que es ideal para los dientes.
Estamos totalmente de acuerdo. La simetría y la armonía en tu cara, en tu sonrisa, es ideal o debemos buscar esos objetivos, ser simétricos, ser armónicos, tener equilibrio en la sonrisa, en tu cara, en todo tu organismo.
¿Eso cómo riñe con la forma de ser única que debe tener cada persona? De pronto al tratar de tener esta simetría, de pronto cada individuo no obedece un poco como a que todos de alguna manera haya como una igualdad.
Sí, o sea, cuando yo estoy hablando de simetría es que esté correlacionado con su cráneo, con su uh-huh. mandíbula, con su tamaño de sus ojos, con su tamaño de su maxilar. Posiblemente personas de un tamaño de maxilar tienen un tamaño de dientes proporcional a él y cada persona tiene su tamaño dental, su tamaño de distancia de ojos, su tamaño de sus maxilares y su tamaño de su mandíbula. Para cada persona hay un estándar.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo se empieza a detectar precisamente el apiñamiento? ¿Cuándo ocurre, digamos? ¿Desde qué momento se puede predecir que un bebé va a tener apiñamiento?
Bueno, entonces, empecemos que cuando entre los 0 y los 5 años está la dentición primaria, o que llamamos muchas veces dientes de leche. En esa dentición, lo ideal es que no tengamos apiñamiento. Los dientes que llamamos de leche son dientes más pequeñitos y lo ideal es que estuvieran separados. O sea, cuando tú ves un niño entre los 0 y los 5 años y tú le ves los dientes, las mamás son muy orgullosas porque los dientes están derechitos y tienen espaciecitos y están bonitos. Pero si una mamá ve un niño entre los 0 y los 5 años y ve que sus dientes están torcidos o están en una mala posición, es un signo de alarma porque hay un apiñamiento en dentición primaria. Uh-huh. Y un apiñamiento en dentición primaria lo que me está diciendo es que algo está pasando en ellos, que no se está llevando bien el desarrollo de su maxilar y su mandíbula, por lo tanto va a haber un apiñamiento a futuro en su preadolescencia o en su adolescencia.
O sea que sí se puede empezar a detectar el asunto, que prevenir el apiñamiento desde antes de los 5 años.
Sí, Carlos, el apiñamiento se puede prevenir desde edades tempranas. El primer síntoma para los papás y las mamás y los cuidadores de nuestros menores de edad es que revisen sus denticiones, que consulten a un odontólogo. Y si tenemos apiñamiento en esa dentición, es un signo de alarma. Aquí tengo yo un ejemplo de una dentición de un niño, un modelo, uh-huh, en el cual, mira, observa que estos dientes de leche están espaciaditos. Son de tamaños menores, pequeñitos, pero no tienen apiñamiento. Así deben ser los arcos de los niños.
Debe de que de maneje cierta distancia entre cada uno y que encajan o no encajan.
Encajan
uno con el otro. Para poder hacer una mordida efectiva, ¿no?
Eficiente. Sí, para tener una buena oclusión.
Oclusión.
Oclusión o una mordida.
Sí. Sí, aquí dice en el gráfico o en la modelo pues que trajo el doctor Pedro, pues se observa precisamente esa situación en la cual, pues sí, hay una buena simetría como lo que veníamos hablando, y de todas maneras hay una manera de una mordida más eficiente, porque cada uno coincide, los sobre todo los de adelante, ¿no? La parte delantera y frontal es la que más, de alguna manera, tiene que tener una manera de encajar una con otro.
Sí, exacto. La parte anterior, que es lo que observamos en nuestros hijos y en nuestros pacientes, uno ahí mismo observa que hay una buena oclusión en un paciente que no tenga apiñamiento. Cuando tienen apiñamiento, ya no tienen una buena oclusión y la mordida está alterada. Entonces, ahí es donde la persona debe empezar a consultar o a pedir asesoría en nuestras facultades de odontología para saber qué está pasando.
Y la parte posterior sí coincide uno con otro.
En este caso, totalmente, uh-huh, coinciden todo, tanto los posteriores como los anteriores.
Exacto.
Porque, digamos, este ejemplo no tiene apiñamiento. Uh-huh. Pero si tuviera apiñamiento, ya hay un desequilibrio de la función, por lo tanto, ya hay un problema que debo prevenir.
Bueno, ¿cuándo ya ocurre apiñamiento a los 5 años? Empecemos como esa etapa del nacimiento, ya veíamos de 0 a 5 años, pues de todas maneras los niños pues tienen esa dentición de leche y de alguna forma pues tienen esa posibilidad de verse todavía y estar ahí, y de todas maneras no se detecta a tiempo en algunos casos. Pero, ¿qué ocurre ya a los 5 años? ¿Qué empieza a pasar en el cuerpo bucal de los niños y niñas de los 5 años, a los 5 años?
Voy a mandar un mensaje muy especial. Cuando entre los 5 y los 6 años nace una muela o un molar que se llama el primer molar permanente. Ese muelita nace y no tumba ninguno de los dientes de leche. Esa muelita nace y no hace ningún recambio. Uh-huh. Esa muelita es la llave de la oclusión de aquí para allá, para toda la vida. Entonces, ¿qué es importante entre los 5 y los 6 años? Que los papás estén seguros de que su hijo tuvo la erupción del primer molar permanente, que nació sano, que no nació con defectos y que no tenga caries. ¿Qué es lo que nos pasa de pronto en poblaciones más alejadas y que no tengan métodos preventivos? Que el molar permanente nace, no se cuida y se puede perder. Entonces, ahí empezamos los problemas. Aquí yo tengo un gráfico de lo que es un molar permanente. Uh-huh. Es una muela grande, es muy distinta. Entonces es la muela que te va a guiar durante toda tu vida tu oclusión.
Es como la puerta de entrada, la llave, es como el primer llamado, aquí vienen ya los dientes.
Exacto, lo que hace decir muy perfecto, es la llave. Mm. Si esa llave se forma bien, para el resto de la vida vas a tener una buena función. Entonces, lo primordial, ojo, papás, mamás, cuidadores, entre los 5 y los 6 años nace una muela que es permanente y va a durar durante toda tu vida. No tumba ningún diente de leche. Por lo tanto, hay que cuidarla mucho y ella es para toda su vida.
¿En qué parte de la boca exactamente nace?
Mira, Carlos, es aquí. Es esta muelita. En este ejemplo, si tú cuentas, es la última muelita. Esa muela es la muela permanente.
Exacto, pero entonces viene a ser en la vida adulta, donde la podemos, es de las, la que llamaban antiguamente la última.
Es la primera muela que tú tienes ya en la vida permanente.
Exacto, sí. Porque ya veíamos los dientes, pero el niño en la cavidad no tiene tanto, o sea, son molar, el molar, ¿por qué se caracteriza?
El molar permanente es una estructura que tiene
cinco cúspides
y engrana con el molar inferior. Y ahí es la llave de la oclusión. Y si yo logro que mi niño entre los 5 y los 6 años tenga la llave de la oclusión del molar permanente, esa es. Es una muela más grande, es una muela de un color distinto, de un tamaño y de una función especial.
¿Nacen cuatro?
Arriba y dos abajo.
¿Tienen que ser simultáneas? O sea, ¿es un buen síntoma que nazcan al mismo tiempo? ¿O hay una primera que otra?
Hay una primera que otra. Nacen primero los superiores y después los inferiores. Pero casi que al mismo tiempo y llevan a la llave de la oclusión. Entre los 5 y los 6 años, ahí se forma lo primordial, la llave de la oclusión, que se forma en primeros molares permanentes y que los papás tienen que cuidar mucho ese diente.
Ahí ya es, ese no es de leche, va a ser el permanente de toda la vida.
Ese es el molar permanente para toda tu vida.
¿Los dientes de leche hasta qué edad nacen? Para no confundirlos.
Los dientes de leche nacen entre los 0 y los 5 años.
Eso, ¿y cómo no confundirlo entonces con otro diente? De pronto se puede prestar para confusión.
No, esos no se confunden porque son dientes más pequeñitos, son más blancos, y esos dientes van a tener un recambio en la vida. El recambio va entre los 0 y los 12 años. Ya se pierden los dientes de leche y ya quedas tú con toda tu dentición permanente.
Con esta evolución tan vertiginosa del cambio de los tiempos y la misma evolución genética, pues del ser humano como tal, ¿hay alguna tendencia a que esta primera dentición sea del diente permanente, de los molares permanentes, sea antes o se está adelantando o se está atrasando?
No. Yo creo que la erupción de los dientes todavía no ha tenido un cambio. Sigue en el tiempo, sigue igual. Ni se está adelantando ni se está atrasando. Yo creo que todavía los tiempos de erupción de ese molar permanente están más o menos entre los 5 y los 6 años.
Para la alimentación de los niños en ese tiempo en que empiezan ya a desarrollar los primeros dientes, ¿cómo debe ser?
Hombre, ese, digamos que ahí está lo primordial en la prevención del apiñamiento. Voy a hacer a tocar un punto que de pronto lo vamos a tratar más adelante. Y tú lo tomas aquí en cuenta. La alimentación de los niños es primordial para que sus dientes de leche se mantengan sanos. ¿Y qué es lo primordial? Buena alimentación, ojalá bajita en azúcares, y ojalá siempre que alimenten el niño, hacerle su higiene oral. Entonces, lo que te quiero decir es, ojalá los niños no consuman tantos azúcares. Y si los consumen, tener mucho control de su higiene oral.
La higiene. Nutrientes como el calcio y todos estos asuntos pues de que se mencionaban anteriormente o se mencionan pues en la alimentación, de la riqueza de determinados nutrientes, ¿son necesarios o simplemente con una alimentación balanceada es suficiente?
Lo más sano es la alimentación balanceada. Sus proteínas, sus carbohidratos, sus leguminosas, sus frutas, como nos lo han enseñado en la universidad, una alimentación balanceada lleva a una buena salud oral y a no tener caries y, tener una dentición sana.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre entonces ya los cinco, entre los 5 y los 10 años, el apiñamiento? ¿Cómo se observa? ¿Cómo se trata?
Listo. Entonces, un poco esa parte. Miremos los cambios que hay. Cuando tú tienes un bebé, como lo hablábamos ahorita, mirar los dientes si estén torcidos o no torcidos. A los 12 años empieza un crecimiento del niño. Entonces empieza a cambiar de dentición decidua a dentición permanente, como aquí está el ejemplo. Ya tiene todos sus dientes permanentes. Entonces, en este caso, que tiene todos sus dientes permanentes, lo importante es que el recambio de dentición decidua a dentición permanente se dé en el momento exacto, en el lugar exacto y monitorearlo. Entonces, lo que yo les quiero decir es, un niño de 0 a 5 años tiene su dentición decidua. De los 5 a los 12 años hace el recambio, lo que llamamos nosotros dentición mixta tardía. Uh-huh. Y a los 12 años ya tiene toda su dentición permanente. Entonces, ¿cuál es la prevención en el apiñamiento entre los 5 y los 12 años? Monitorear que sus dientes de leche si cambien por sus dientes permanentes. Ahí está el objetivo en esa edad, que se mantengan sanos y que su recambio sí sea lo ideal. Ideal en el tiempo y en el lugar de cada diente.
Porque a veces, ¿qué puede ocurrir? Que el diente no empiezan a hacer el permanente y todavía está el de leche, ¿o qué?
Exacto, sí. Vamos al caso. Se pueden dar casos como son. Que el permanente se quede metido arriba y no baje. Es un problema. Otro, que el decidio se quede en boca y el otro no haga el recambio, o que salga en una dirección no óptima. Entonces, todas estas variaciones que se dan entre individuos puede llevar a un apiñamiento en el futuro. Entonces, lo ideal entre los 5 y los 12 años es monitorear mucho su recambio. ¿Cómo se monitorea su recambio? Pues con su consulta odontológica, y hay ayudas hoy de radiografías y vemos que tenga toda su dentición completa, que vengan en un buen orden, que vengan en una buena dirección y que su recambio esté ordenado.
Bueno, en ese sentido, ¿cómo ha evolucionado la cultura de llevar a los niños entre los 0 y los 12 años a la visita al odontólogo? Todavía se ven casos pues que solamente van cuando hay una emergencia, o ya si hay una cultura real de estar haciendo esa consulta periódica.
Yo creo que nosotros, voy a hablarlo por lo que me toca, en Medellín, en Antioquia, nuestros papás son cuidadores de la salud oral. Cada vez se ve más que la cultura de nosotros cuida los dientes, y veo cada vez más papás consultando al odontólogo con su niño en su dentición decidua y en su dentición mixta. Ha cambiado, pero podemos mejorar más, porque tenemos la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia puede brindar asesoría a los niños y hacernos las consultas, y estamos atentos a servirle a toda la comunidad.
Sí, precisamente lo pregunto porque estamos abordando cada una de esas fases, cada una de esas etapas de la vida, y la detección precisamente del apiñamiento se da es por profesionales y también por la consulta, ¿no? El encontrar distintos problemas, no solo este del apiñamiento, sino otro tipo de situaciones que se pueden prevenir para tener una mejor actividad en el futuro, un mejor desarrollo en general. Entonces, ya teniendo esta situación, ya en los 12 años, en la adolescencia, ¿cómo se detecta y cómo se trata en esa parte ya de la adolescencia, llegando al periodo adulto?
Sí, vamos aquí a hablar, y a los papás les quiero hacer mucho énfasis. Cuando los jóvenes entran en la adolescencia, empiezan a ver necesidades estéticas muy grandes que nos consultan nuestros hijos, a nuestros papás, y dicen: papá, yo quiero tener mis dientes derechos. Porque de pronto el niño, cuando no ha llegado a su adolescencia o sus necesidades estéticas no se han manifestado, en algún momento se van a manifestar. Entonces, hay un compromiso de estética muy grande. ¿Cómo se ve el apiñamiento en la adolescencia? Digamos que la primera alarma la va a tocar el paciente o el joven o la joven por la estética. Uh-huh. El papá debe ser consciente de que la autoestima de los niños es importante y debemos solucionar ese problema. ¿Qué se debe hacer? Consultar al odontólogo, saber que el niño posiblemente ya es el momento de tratarlo y tratarle de solucionar su problema. Entonces ahí viene un equipo interdisciplinario de profesionales, pueden ser el equipo de ortopedia, el equipo de ortodoncia, a tratar a estos muchachos, con dos finalidades: una parte estética y una parte funcional, para que sus dientes funcionen bien y trabajen bien, sin apiñamiento.
Entonces, ahí es donde ya, de alguna manera, se pueden empezar a hacer tratamientos. Antes no es tan recomendado, antes de los 12 años.
No, sí se puede hacer, Carlos. Yo creo que el énfasis principal es la prevención. Uh-huh. ¿Qué es lo que más previene el apiñamiento? Que al paciente no le dé caries.
Okay.
O sea, La gente cree que la caries, el único problema es el dolor. No, la caries lleva a problemas más grandes, como es el apiñamiento. Un paciente que tenga mucha caries en su niñez y en su adolescencia va a tener mucho apiñamiento, porque hay una dinámica de los dientes al nacer, y deben nacer sanos, con sus vecinos sanos, y que no tengan problemas de caries, porque esos problemas de caries van a llevar a problemas de apiñamiento. Voy al caso: un diente que tiene una caries posiblemente tiene que ser extraído, y si está extraído tempranamente, como lo dijimos ahorita, no se extrae en el momento que es, y entonces ya empiezan a ver esa secuencia de la que la naturaleza nos entrega de orden y posición, ya se nos altera. Entonces, La mayor prevención del apiñamiento es dientes sanos y no tener caries.
Ese es el punto. Entonces, ahí de alguna manera hay que subrayar esa parte. Y generalmente la caries empieza a aparecer, ese actor, por los mismos hábitos alimenticios que pueden tener los muchachos, los niños, los jóvenes y las jóvenes, por tanta golosina, por tantas de pronto actividades que realizan, y que de pronto no se han adquirido bien los hábitos de higiene.
Totalmente. O sea, nosotros en este país y en este departamento y en esta ciudad hemos mejorado nuestros índices de dientes sanos, pero nos queda todavía un reto muy grande a la profesión y a nuestra sociedad: no tener caries, cero caries, porque sería lo ideal para nosotros. Yo quiero que lleven este mensaje: la mejor prevención del apiñamiento son tener dientes sanos.
Bueno, en este sentido, pues hay de pronto ya el asunto de la edad adulta, en esta evolución, a los 21 años, como ya de los 21 en adelante, cómo se detecta, cómo es el tratamiento, ya cuando la persona pues ya tiene su desarrollo facial pues ya terminado.
Aquí voy a dar un concepto que venimos hablando mucho en los últimos años. O sea, cuando el niño nace, y aquí traje este ejemplo de esta mandíbula, cuando el niño nace, esta mandíbula, este hueso es divergente. La mandíbula es divergente. A partir de los 21 años, este hueso ya es convergente. Entonces, en la edad adulta se puede presentar un apiñamiento que se llama apiñamiento terciario. Se da principalmente, el factor principal es por la comprensión de la mandíbula en la evolución, y se da un apiñamiento en los pacientes, y los pacientes adultos manifiestan mucho que se nota mucho el apiñamiento en la mandíbula. Es porque esta mandíbula está cambiando mucho. Si vos ves la mandíbula aquí, ya es convergente, no es divergente.
Sí.
Entonces, eso lleva al apiñamiento. Yo lo que les quiero decir, personas adultas que en su edad adulta empiecen a notar un apiñamiento, eso no se les va a solucionar solo. Antes va a empeorar. Entonces, deben consultar a su odontólogo para ver cómo le hace el manejo de su apiñamiento. Hay técnicas de ortodoncia, hay técnicas de ortopedia, hay técnicas de ortodoncia con extracciones, sin extracciones. La ortodoncia ha evolucionado mucho y se está al servicio de las personas. Hay muchas formas, pero lo principal es que cuando tengas si no tuviste apiñamiento en tu niñez, en tu adolescencia, y notas un apiñamiento en la edad adulta, por favor consulte a tiempo con el apiñamiento muy leve. Porque eso, el mensaje es, el apiñamiento solo en la edad adulta no se va a mejorar. Hay que buscar un profesional de la salud oral.
O sea que la mandíbula sigue evolucionando, se sigue moviendo, por decirlo de alguna forma, la posición de los dientes puede ir cambiando con el tiempo, así ya haya un desarrollo craneofacial ya completo.
Totalmente, o sea, los... Último en investigación es que nosotros cambiamos toda la vida. Desde el día que nacemos hasta el día que fallecemos, hay un cambio total en nuestro cuerpo. Y nuestra mandíbula y nuestro maxilar no hace parte... No es la excepción. Hay cambios. Sino que con los últimos años, con las últimas investigaciones de las últimas décadas, nos muestra que nosotros somos... personas que cambiamos y cambiamos durante toda la vida. Tenemos estudios de que nos respaldan esta teoría de que somos personas en cambio y que los cambios en los dientes se dan toda la vida. La dentición es dinámica, eso no está soldado, pegado ya como con cemento, no, eso es dinámico. Hay un hueso, hay un ligamento, hay una articulación, hay un periodonto, hay una encía, todo es cambiante. Y ese cambio usted lo va a notar, sino que hoy las personas adultas llegamos a una edad con dentición y ya notamos el apiñamiento.
Vea, sí, porque cualquiera podría pensar que es un problema que solamente se da hasta los 20, 21 años y que ya como quedó, quedó. En ese caso no es tan cierto. En este sentido, pues hoy en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia estamos ofreciendo este tema del apiñamiento dental en este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. En esta mañana estamos conversando con el doctor Pedro Jaramillo. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos.
Lo invitamos a estar en Red 57. Red 57, programa para entender la realidad y el acontecer diario de las noticias con una mirada académica. Red 57, lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Saberes para contar, espacio radial del INER, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
Identidad, territorio,
cultura, investigación, diálogo,
región, expresiones.
Saberes para contar. Lunes a las 8 de la noche. Emisora cultural Universidad de Antioquia.
Continuamos en este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Los lunes, siempre de 10 a 11 de la mañana, estamos conversando sobre estos distintos temas de la salud oral. En esta oportunidad estamos conversando sobre el apiñamiento dental con el doctor Pedro Jaramillo, odontólogo especialista en ortodoncia y miembro del grupo POCAD, de profesor titular de nuestra alma mater. Hemos conversado durante estos minutos anteriores de toda esa evolución que se tiene alrededor de el apiñamiento dental, que como hemos oído se puede presentar a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida. Doctor Pedro, en relación al género de las personas, ¿es diferente el apiñamiento en hombres o mujeres?
Sí, Carlos, definitivamente el género masculino y el género femenino tenemos características diferentes en la parte craneofacial. Lo mismo en la parte dental. O sea, tú puedes distinguir un hombre o una mujer por su tamaño dental, por su forma, por su conformación craneofacial, todo esto. De esta misma manera, y como lo hemos hablado, con esta dinámica de crecimiento, el apiñamiento entre hombres y mujeres se manifiesta de manera diferente. Voy a hacer el ejemplo. Si tú tienes dos hijos, alrededor de los 12 años, hombres y mujeres, tú notas que la mujer tiene un pico de crecimiento antes que el varón. O sea, tú notas que la mujer se crece primero que el hombre. Es un crecimiento más rápido, más cortico. Y después viene el crecimiento del hombre, que es más tarde, pero más largo. Uh-huh. ¿A qué implica esto? Que el crecimiento en su maxilar y en su mandíbula hacen que la dinámica del apiñamiento sea diferente. ¿Por qué? Porque en la mujer se da más temprano y en el hombre el crecimiento se da más tarde y más largo. Y en ese momento hay un recambio de los dientes y entonces si de pronto hay una alteración en esto, se da diferente. Entonces yo lo que le quiero decir es, ojo papás y mamás, cuando su niña alrededor de los 12 y los 15 años que está el pico de crecimiento, tenga mucho cuidado cómo evalúa el apiñamiento. Es diferente el apiñamiento en la evaluación para nosotros como profesionales, al evaluar el apiñamiento en una mujer, en un hombre. ¿Por qué? Porque puede que el crecimiento me ayude a solucionarlo o me ayude a agravar el apiñamiento. Ahí es donde está el equipo de especialistas, también se involucran médicos endocrinólogos, los fonoaudiólogos, los ortodoncistas, los odontopediatras, los odontólogos, evaluando a este joven en crecimiento y desarrollo para solucionar el apiñamiento o decirle, esto se va a solucionar, espere el crecimiento o tratémoslo rápido porque no se nos va a solucionar. Lo que quiero decir es que se trata diferente a los hombres y las mujeres por el crecimiento que tienen a nivel craneofacial y en todo su organismo.
Bueno, en este sentido, pues habría dos preguntas en este aspecto también con relación a lo hereditario. Esto del apiñamiento se hereda y hay personas que nunca van a tener apiñamiento. Porque sí. Es tan común oír el apiñamiento que es como si eso fuera tan como muy normal. Hay personas que no tienen apiñamiento.
Sí, Carlos. Por ejemplo, el título que le pusimos hoy a la conferencia, una pandemia de la modernidad. Mm. Se volvió una pandemia. Todo mundo está hablando en su entorno familiar del apiñamiento. Sí, hay una genética. Pero, Carlos, principalmente la genética es en el tamaño dental. O sea, aquí en el ejemplo, en el tamaño dental de estos dientes hay una genética. ¿En dónde está la parte funcional? En los maxilares y en la mandíbula. Ahí hay una parte funcional. Entonces, yo les quiero como hacer este llamado. Miren que hay una parte genética, que es dental, y hay una parte funcional, que es el maxilar y la mandíbula. Y en esa parte funcional juega aspectos muy importantes, como son tener una sana respiración, tener un sano dormir, tener unas sanas salud a nivel del otorrino, de las amígdalas, del niño, que se infectan, que no se infectan, que si están grandes, que si no están grandes. Una sana dieta con su alimentación de su fuerza de mordida, que lo tratamos en un programa anterior el año pasado. Saber deglutir, saber la fonación y hasta saber la postura de la persona. O sea, toda la parte funcional afecta su mandíbula y su maxilar. Y toda esa parte genética afecta la parte dental. Entonces es una dinámica muy grande en el desarrollo de nuestros jóvenes, que afecta una parte genética y una parte funcional. No descuidemos nada de nuestra función en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Cómo respiran, cómo están sus amígdalas, cómo duermen, si duermen con almohadas, sin almohadas, cómo está su fuerza de mordida, cómo está su deglución, si tienen problemas de fonación, porque hay niños que tienen problemas de fonación y hay que buscarle la solución porque afecta la boca. Su postura, toda esta parte dinámica es muy bonita y es muy interesante para nosotros como personas en la Facultad de Odontología que tratamos a estos jóvenes.
Es sorprendente porque, pues, de alguna manera, pues era una situación muy focalizada solo en la boca, pero de todas maneras es un asunto más integral, ¿no? O sea, ya es un asunto más de cuidado integral de la vida misma.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en la Universidad de Antioquia y la Facultad de Odontología miramos al ser íntegro. Cuando tenemos nuestros pacientes, interrogamos por su postura, cómo están sus amígdalas, cómo está tu salud oral. Nosotros como profesionales de la salud oral, estamos integrados a todo nuestro organismo.
Entonces, son muchos los factores, pues, que intervienen en el apiñamiento a cualquier edad, en ese aspecto. Pues, hay algo que viene, pues, si es de la vida contemporánea, de pronto, hace 2, 3, 4, 5 siglos, hay alguna historia alrededor de esto. Han consultado de pronto, porque esto puede alterar un poco o tener relación, digamos, con la forma en que se representaban a las personajes históricos en el pasado, porque hay poca manera en la que se puede saber, pero de pronto sí era una enfermedad muy muy común antiguamente.
Carlos, les voy a dar un concepto que en los últimos 10 años está en mi cabeza y está en la profesión. Nuestros prehistóricos sufrían menos apiñamiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían una dieta altamente fuerte, carnívora, y su maxilar y su mandíbula se desarrollaba mejor. ¿Qué nos ha llevado a que tengamos un apiñamiento más grande en todo el mundo hoy? La dieta. Dieta en el desayuno con blanda, dieta en almuerzo blanda y en la comida blanda. Lo que yo les quiero llamar la atención es: mejoremos la dieta. Hay que tener una dieta dura, que la mandíbula y el maxilar trabajen para la formación de nuestros niños y nuestros adultos. Si tú, como dices ahora, históricamente sí, hay estudios en laboratorios que tienen cráneos y mandíbulas de nuestros antepasados prehistóricos y no tienen apiñamiento. Y cuando vemos es porque tienen mandíbulas más grandes y maxilares más grandes. Y hoy en nuestra actualidad tenemos mandíbulas más pequeñas, por lo tanto mayor apiñamiento.
Cada vez mordemos menos.
Cada vez mordemos alimento.
Alimento fuerte, duro.
Pues. Duro, como voy a poner el ejemplo. Una carne, unos manís, unas almendras. Ese ejercicio de masticar es saludable para nuestra conformación craneofacial.
O sea que a los niños también es importante darles alimentos que puedan tener cierta dureza, ¿no? Según esa situación, para mejorar también su manera de masticar, de morder.
Sí, es que la mandíbula,
no facilitar tanto.
Sí, la mandíbula del maxilar es un organismo perfecto en la biomecánica para masticar. Si tú masticas bien, vas a tener un buen desarrollo de tu maxilar y de tu mandíbula. Si tú masticas bien, posiblemente vas a tener menos problemas de fonación. Si tú masticas bien, vas a tener buenas vías aéreas en el futuro. Y eso es una cosa que quiero llamar la atención. ¿Cuántos de nosotros no hoy estamos escuchando en nuestro entorno familiar problemas de la apnea del sueño? Personas que tienen que dormir hoy con aparatos para poder respirar. Y esa es otra pandemia que se nos vino, la apnea del sueño. No sabemos dormir, pero no sabemos dormir es porque venimos con problemas de maxilares, mandíbulas, tenemos problemas de sedentarismos, tenemos problemas de obesidad, consumo de hábitos inadecuados de alcohol. Entonces, todo esto es salud. Y no crean que el apiñamiento está desligado de problemas como la apnea, como problemas en la articulación y todos estos problemas.
Sí, y precisamente el asunto de haber tenido precisamente el tratamiento de ortodoncia y no es garantía de que vuelva a suceder.
Claro, como lo dijimos ahorita, Carlos, los dientes están cambiando permanentemente desde el momento de nacer hasta morir. Cuando tú tienes un tratamiento de ortodoncia y te ponen tu especialista y tu odontólogo, te dicen nosotros tenemos una fase de diagnóstico, después una fase de tratamiento y después una fase de retención. ¿Qué les quiero decir? Que en la fase de retención, la única persona que maneja tu retención es el especialista. Para cada persona hay un protocolo de retención y debes mantenerte en retención con tu equipo de salud oral, como tus dientes se quedan en buena posición y se mantengan sanos. No es que no, eso no es como un mandato para toda la ciudad o para todo el departamento. La retención es 2 años y ya. No, la retención es durante toda tu vida vas a tener fase de retención. Como tu médico cardiólogo, como tu ginecólogo, como tenés que tener permanentemente control de tus dientes y mantenerlos sanos.
O sea que es de todas maneras una situación en la cual hay que pensar que es un tratamiento para toda la vida.
Sí, si yo quiero tener mis dientes derechos, en buena posición, que estén funcionando, debo permanentemente estar monitoreado con mi equipo de salud oral en mi fase de retención y contarle, tuve un tratamiento de ortodoncia. Y le explica qué tipo de tratamiento. Lo tuve a los 12 años, me hicieron extracciones, tuve esto, me duró tanto tiempo, esta es mi última radiografía. Y toda esta dinámica de monitorear caso por caso, personalizar cada caso, es lo importante.
Sí, reiterando de pronto ya ahí llegando a algunas conclusiones, doctor Pedro, entonces... podríamos mencionar que pues todo esto que tiene que ver puede haber volvemos a retomar un poco el asunto de las caries y el apiñamiento. ¿Qué relación podemos encontrar entre ambas situaciones?
Yo quiero que el público se lleve este mensaje. Si tú tienes unos niños sanos entre los 0 y los 5 años que no tengan caries, eso me está dando como la cuota inicial para que yo tenga mis dientes lo más derecho posible. Cuando entro en la adolescencia, que se empiezan a formar mis dientes, y mis dientes salen sanos y sin caries, seguirán siendo sin apiñamiento. Y en la edad adulta, que la caries se presenta menos, pero se presenta mucho la enfermedad periodontal, si yo tengo mis encías y mis huesos sanos, y tengo mi salud oral sana, voy a tener menos recidiva y menos problemas de apiñamiento en el futuro, porque mis dientes están sanos y equilibrados en nuestros huesos.
Bueno, la persona, el paciente, de todas maneras, puede tener apiñamiento, pero no tener caries. ¿Qué sucede con la persona que tiene apiñamiento y no se hace tratamiento?
Hombre, en la persona que no tiene caries y tiene apiñamiento, funcionalmente puede funcionar bien o mal. Listo. ¿Qué es lo más importante en este caso? Que se mantenga sano. ¿Qué puede pasar? Hombre, le puede pasar que el apiñamiento puede, cuando tus dientes están torcidos y apiñados, hay mayor riesgo que le dé caries, porque no se puede pasar la seda dental, porque no se puede pasar bien el cepillo y estos problemas. Lo mismo con la enfermedad periodontal. Entonces yo lo que digo es, el apiñamiento es un factor de riesgo para que en el futuro te dé caries, porque es más difícil limpiarse zonas apiñadas que zonas que estén derechas.
Y el asunto de la masticación para la alimentación, ¿cómo afecta? ¿Cómo puede afectar, digamos, que no se mastiquen bien los alimentos? ¿Hay algún grado de apiñamiento, de clasificar el apiñamiento?
Sí, nosotros utilizamos métodos cuantitativos de apiñamiento leve, moderado y severo. Depende de unas tablas que tenemos a nivel mundial. Pero lo que sabemos es que los apiñamientos moderados y severos llevan a que tú tengas una función no óptima. Entonces, por lo tanto, en el transcurso de toda tu vida, hoy estamos con promedio de edad de 84 años, entonces en toda tu vida puedes que en algún momento vas a tener problemas de alimentación o de deglución, de que no masticas bien, y esto puede repercutir en tu salud, una mala alimentación, mala trituración de alimentos. Entonces el apiñamiento es un síntoma, o el apiñamiento lleva a la mala función.
Exacto. Entonces ahí el llamado, de todas maneras, es el odontólogo siempre va a estar, digamos, en esa visita atento a dar alguna instrucción al respecto.
Sí,
sin que el paciente lo diga.
Sí, el odontólogo le debe decir al paciente, tenés un apiñamiento leve, vamos a cuidarlo, vamos a monitorearlo. O tenés un apiñamiento ya moderado y creciente, movámonos más rapidito. O tenés un apiñamiento severo y hay alternativas. Hoy hay alternativas de tratar el apiñamiento en niños, con prevención, con la parte ortopédica, en adolescentes. Hay opciones de tratar adultos. Mira aquí un caso, pongámosle, de un caso apiñado, para que tú lo observes, a un caso no apiñado. Uh-huh. Mira la parte, el arco superior.
Sí.
Mira este.
Simón, que hay unas de todas maneras unas salientes, de todas maneras, que se pueden incluso salir tener problemas hasta de heridas del mismo labio, ¿no?
Claro, sí, el apiñamiento es un problema, una pandemia mundial que nos lleva a que no funcionen bien nuestro sistema masticatorio. Si lo podemos prevenir desde edades tempranas, debemos trabajarlas. Ya le hemos conversado aquí, Carlos, la mayor prevención es que no le dé caries. Uh-huh. Y hay muchas alternativas. Hay, como hemos dicho, fase ortopédica, fase de tratamiento de ortodoncia, tratamientos de ortodoncia con todo lo que hay en la actualidad, y profesionales muy capacitados en nuestra ciudad y en nuestras regiones.
A propósito de ese tratamiento, ¿cómo está el sistema de salud, que siempre es la preocupación en esos tratamientos? ¿Hasta dónde? Porque vemos la proliferación de instituciones o de centros médicos privados que ofrecen, y que de todas maneras las personas lo hacen privadamente o con recursos propios, pero el sistema de salud, ¿hasta dónde entrega? Y digamos, la alternativa también que puede ofrecer la Facultad de Odontología.
Mira,
hablemos de esos dos aspectos.
Sí, la salud oral es un aspecto que en nuestro sistema de salud tiene buena cobertura. Tiene buena cobertura por todo el sistema de salud oral que está montado en nuestra ciudad, en nuestro departamento y esto. En nuestros municipios hay profesionales muy capacitados atendiendo a la población. Tú lo dices de todos modos, de manera particular. Sí, hay de manera particular y hay instituciones que en los hospitales y eso, que asesoran a las personas. Y en la Facultad de Odontología tenemos un sistema muy grande de poder atender a la población. La Facultad de Odontología cuenta con muchas unidades odontológicas, profesionales en todas las ramas, especialistas, horarios amplios, centros de ayudas diagnósticas, tenemos centros de ayudas diagnósticas de radiología, de saliva, monitoreos. Entonces, la Facultad de Odontología es una líder en Antioquia y en el país en la salud oral para brindar prevención y poder solucionar estos temas de apiñamiento.
Muy bien, vamos llegando ya al final de este espacio, de este programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. ¿Y alguna conclusión final, algo que usted quiera subrayar, doctor Pedro, algo que usted crea que se quedó por fuera o que querramos subrayar en este espacio?
Yo creo que a la población hay que llevarle un mensaje de prevención. No se aceleren a consultar a la primera persona que les dice que les va a solucionar el apiñamiento mágicamente. Yo creo que hoy hay un equipo de profesionales muy grande en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, que pueden asesorarlos de la mejor manera. O sea, mi mensaje: consulten a los profesionales de la salud oral, consulten a la Facultad de Odontología si tienen necesidades. Todo en manos de profesionales se puede resolver más adecuadamente. Cosas rápidas y sin poquita evaluación no son la solución.
A veces el comercio también, hay mucha especulación, entonces es mejor ir a facultades ya reconocidas, en este caso, digamos, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, que recordemos de pronto algún contacto o una dirección.
No, yo creo que todos saben dónde, pues la mayoría de personas saben dónde está la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, los horarios son amplios y estamos siempre dispuestos a servirles.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy en ese espacio, con la coordinación de Claudia Campuzano, estuvo en esta ocasión el odontólogo especialista en ortodoncia y profesor titular de la Universidad de Antioquia, el doctor Pedro Jaramillo, a quien agradecemos su participación en este espacio. Dagoberto Paternina en la asistencia técnica y en la presentación y conducción de hoy, Carlos González Restrepo, quien los invita para que continúen con nosotros.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.